Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a esta que es tu casa. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, muy contento de estar contigo nuevamente, principio de semana, y dándote la bienvenida siempre con las tres C's, de forma cordial, cortés y cariñosa, para recibirte como es merecido aquí en privado. Mi querido Pepe, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Pues yo me vine muy mexicano, y bueno, se cumplió la profecía, Eduardo, de cada 19 de septiembre.
¿Qué profecía?
Que todos los 19 de septiembre tiembla en la Ciudad de México.
¿Y eso está dicho desde cuándo? Eso no lo sabía, fíjate.
Fíjate que sí, es, ya te informo, dame 58 segundos. Fíjate que, pues bueno, ya te muestro. El 1985 fue el sismo de 8.1 en un 19 de septiembre. 2017, 7 de septiembre, un sismo de 8.2. 2017, 19 de septiembre, sismo de 7.1. 2021, 7 de septiembre, de un sismo de 7.1. Y 2022, 19 de septiembre, sismo de 7.4 en la Ciudad de México.
Qué bárbaro. ¿Y qué se sabe de ese? De este último.
Te voy a mostrar exactamente ahorita dónde fue el...
Mi mamá me mencionó algo de Michoacán.
Sí, lo que pasa es que recordemos que fue aquí entre Tecomán, Colima. Uh-huh. Bueno, ese fue hace poquito, porque todavía, obviamente, hay réplicas. 7.10, sí. 5.1.
7.10. Wow.
Pero este es el que fue el... la magnitud de 7.4, localizados a Cualcomán, Michoacán. Hay que recordarle a nuestros espectadores que toda la franja esta del Pacífico mexicano, pues bueno, es muy propensa a los temblores, ¿no? Entonces, lo que es Michoacán, Oaxaca, hay muchos temblores por la zona esta. Entonces, pues bueno, replica en la Ciudad de México. Y bueno, recordemos que en la Ciudad de México, pues bueno, es como gelatina, ¿no?
Exacto.
Es como gelatina. Entonces, si alguien se cae en Chihuahua, en Michoacán, pues bueno, va a rebotar en la Ciudad de México. Total. Sí o sí, ¿no? Entonces... Total. Por el momento, lo que está informando la población es que solamente hay crisis nerviosas, caída de postes, árboles, zonas sin luz, entre los reportes que se han dicho en la Ciudad de México. 7.4, el preliminar en la Ciudad de México. Y recordarles a la población que, pues bueno, hay que conservar la calma, que estén tranquilos. Y bueno, tal vez ahorita muchas personas no tengan todavía alguna forma de comunicarse. Entonces, pues bueno, esperemos que se comunique ya, que restablezca la luz, y obviamente hay antenas dañadas y todo esto. Entonces, que, pues bueno, que conserven la calma, ¿no?
Mira que a México le pasan cosas, oye. Cómo México es sacudido por todas las áreas, de todas las cosas.
Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Eduardo? El día de hoy se toma, todos se entrenan para este día. Uh-huh. Entonces, muchas personas entrenan, se hace un simulacro de la Ciudad de México. Entonces, ya van dos temblores que se hace el entrenamiento, el simulacro, y después tiembla. Uh-huh. Eso es lo terrible, ¿no? Es que pues, no sabemos qué es lo que esté pasando.
¿Qué es lo que pasa?
Sí, bueno, si no, no sé si tenemos que quitar el 19 de septiembre. No sé, algo nos tenemos que hacer. Pero bueno, para todos aquellos que el primero de septiembre estuvieron diciendo sorpréndeme septiembre, no lo pidan más.
No. Fíjate no que las supersticiones son bien, son increíbles. Yo me acuerdo, aquí no me he dado cuenta de eso, pero en mi país sí, y en otros lugares donde el elevador brinca del 12 al 14, no hay piso 13, por superstición.
Entonces, Taiwán, una vez estaba yo en Taiwán, bueno, ayer tembló en Taiwán, lo supe por mis amigos, y uno de, y la torre más grande que se llama es el Taiwán 101, 101, y ahí está el piso 12 y se brinca al 14 directamente.
Ya, eso es muy común, pero Dios quiera que todo salga bien, que no hayan personas dañadas y que los daños sean mínimos en términos de propiedad y cosas de ese tipo. A nadie le viene bien un temblor. Nosotros estamos ahí, en esa misma dirección, en esa misma franja, porque esto sube por esa costa así hacia el norte, y somos parte del mismo sistema de fallas. Entonces, se dice que cuando hay un, si se acuerdan de la película, ¿cómo se llamó? La de el temblor. La de,
¿terremoto?
No. La última con que cantó Sia. El tema de California Dreaming.
No tengo ni idea.
Anyway, esto, San Andreas. Cuando están hablando de que hubo un temblor en tal parte de la falla que están esperando que suba por la misma falla áreas más hacia el norte. Y pues México está al sur de nosotros y obviamente es la misma cadena de fallas. Así que Dios quiera que pare, que no siga. Pero oye, una réplica fue más fuerte que el original de 7.4 a 7.10, da terror. Me acuerdo mucho el terremoto, creo que fue el 72, que fue creo que el más fuertecito que hemos tenido, además del de Northridge. Fue muy fuerte. Yo me acuerdo que estábamos mi hermano y yo pequeños en la cama, dormíamos en el mismo cuarto, y empezó a temblar y nos levantamos y la fuerza del temblor nos tumbaba la cama, no nos dejaba levantarnos. Y paró y de ahí vino otra vez una sacudida muy fuerte. Pero Dios quiera que todo esté bien.
Dios quiera que esté todo bien y bueno, cuando pueda, por favor, comuníquese con las personas en México. Sí. Aparentemente no se ha colapsado ningún edificio, aparentemente está todo bien, pero pues bueno.
Algo serio de todas maneras.
Como tú lo dices, nadie está preparado y a nadie le viene bien un temblor.
No. Y es que aunque estemos preparados, es como la muerte. Cuando pensamos que nos preparamos para el fallecimiento de alguien y realmente cuando sucede, no es cierto. Para los temblores iguales, podemos tener la mochila con el agua y las latas y las linternas y los radios de baterías. Y de todas maneras, la sacudida emocional es fuerte porque tiene mucho que ver con la inseguridad del ser humano y la falta de control, porque lo más estable que tenemos los seres humanos en el mundo es la tierra sobre la cual pisamos. Y cuando esa tierra se sacude y se convierte en inestable, todo en el mundo es inestable. Y estamos sacudiendo, honestamente, lo más profundo de nuestra seguridad y de nuestra estabilidad. Todo lo demás puede cambiar. Salud, dinero, trabajo, familia, gente, temperatura. La tierra es lo más sólido y lo más estable. Y cuando eso sacude, estamos feos. Pero bueno. Les doy el número de teléfono si quieren pues hablar conmigo de lo que quieran hablar, como siempre. El teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Chris está listo para tomar tus llamadas y pues nosotros acá también listos para hablar contigo. Te comento que tenemos ganador o ganadora de la semana pasada. Esta ganadora está en Sun Valley. Te leo cuál fue la frase de la semana pasada y de ahí empezamos hoy con la frase. La vamos a hacer un poquito diferente, cómo vamos a determinar quién gane, ¿ok? Así que hay más posibilidad para ti. La frase de la semana pasada fue: una ventana no es solo para ponerle cortinas, sino para abrirla hacia nuevas oportunidades. Esa fue la frase.
perdón.
Oh, ok. Esto, y cuando escuches este sonido, quiere decir que tenemos la primera parte de la frase que vamos a hacer en los lunes, martes, jueves y viernes de esta semana. El viernes, cuando concluyamos con la última parte de la frase, tú escríbela, mándame un correo a eduardolopeznavarro34@gmail.com, eduardolopeznavarro34@gmail.com. No importa quién seas, no importa si eres la primera persona, la segunda persona o la
35,
la quien sea. Simple y sencillamente vamos a pedirle a alguien que no sabe lo que estamos haciendo que elija al azar una de esas personas que está en el correo electrónico. Y quien elija, sea la primera, la última, la quien sea, esa es la ganadora en esta ocasión. Así que todos tienen posibilidades de ganar. Aunque estés escuchando la transmisión más tarde, el ganador no se determina hasta el domingo en la noche. Entonces tienes hasta el domingo en la noche para participar. Cuando participes, incluyes la frase completita, tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono y qué quieres ganarte. ¿Cuál de mis 5 libros o cuál de mis 9 CDs o cuál de los 2 DVDs? Una cosa, si la ganadora nunca me dijo qué quería, no escribió cuál es el premio que quiere. La ganadora está en Sun Valley y la ganadora se llama Nicolasa Martínez. Así que, Nicolasa, felicidades. Y lo único que necesito, corazón, es que me mandes a decir qué quieres. Al menos que querías ganar porque querías ganar. Pero ahí está. Y este, el premio que te llevas es cortesía de Alicia Herrera, como ya he mencionado antes.
Ella ganó, aunque no, ella quiso ganar y punto. Ella es una ganadora.
¿Nicolasa?
Sí.
Sí, pero te aseguro que va a cobrarlo. Te aseguro que lo va a cobrar. All right. Si quieres hablar con nosotros, marca el 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. O si prefieres entrar al link y hacer un cara a cara, que a mí me encantaría, lo único que tienes que hacer es oprimir el link que está fijado al principio de los chats, uno en Facebook, bajo Dr. Eduardo López Navarro, y el otro en YouTube, bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Oprimes el chat, el link, prendes tu cámara, prendes tu micrófono y ahí vamos a conversar rico y sabroso. ¿Okay? De todas maneras, si no quieres hacer un cara a cara, 1-800-943-4047. Ese es el fin de los anuncios. Te recuerdo que sigo pidiéndote, por favor, que no se te olvide de compartir. Compartir esta transmisión. Yo ya respiré profundo porque lo pido y lo pido y lo pido. Me recordó
que nos den corazones, Eduardo.
Que nos den likes. Likes, corazoncitos y sobre todo compartir. Eso es bien importante. Si tú me das likes, nos ayuda mucho. Pero si nos das corazones, también nos ayuda mucho. Y si compartes, nos ayudas un montonal. Así que te lo agradezco muchísimo. Iba a decir algo y se me olvidó. Pero bueno, cuando me venga a la mente, lo mencionaré. All right, 1-800-943-4047. Sé que los conoces. Abundan por donde quiera. Hay de todos colores, de todos tamaños, de todas creencias, de todos los países, de todo. Y todos, cada uno de nosotros, tenemos por lo menos a uno en nuestras vidas. Por lo menos uno. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de personas criticonas. Las hay. Y estas son las personas que se pasan la vida señalándote tus errores, diciéndote dónde estás mal, la ropa que te pones, la actitud que tienes, las decisiones que tomas, la pareja que eliges, la comida que comes, todo. El pelo como lo tienes, el color de tu pelo, que si tienes canas, porque tienes canas, que si te lo pintas, que porque te lo pintaste. A mí me tocó eso cuando ustedes notaron un tiempecito que el color de mi pelo se oscureció, no por decisión personal, pero se oscureció. Yo estoy orgulloso de mis canas. No lo fui durante mi juventud. Tengo canas desde los 9 años. No tantas, pero tengo canas desde los 9 años. Entonces, a los 15 ya tenía una que otra. Y de ahí la situación ha ido empeorando. Empeorando. Menos mal que fíjense, sin pelos en la lengua y quedándome sin pelos en la cabeza y con canas. Pero bueno, la gente me, cuando se me oscureció el pelo, bueno, antes de que se me oscureciera el pelo, la gente me decía, oye, ¿por qué no te lo pintas? ¿Por qué no te pones un colorcito un poquito más oscuro? ¿Te ves mejor sin canas? Nunca contemplé la idea. Y de repente se me oscureció porque, como le dije a ustedes, por causa de una andropausia tardía, pues tuve que usar hormonas. De repente se oscureció, no sé por qué. Se oscureció y aparecí un día, y me acuerdo la abogada de inmigración Doris Almeida, me mandó un mensaje que dice, ¿qué se hizo? Entre comillas, se ve mejor, me puso. Pero no me hice nada, me hizo. Las hormonas me hicieron eso. Enseguida, ¿por qué estás tratando de lucir más joven? Se te ven ridículos, se te ve ridículo el color oscuro. Déjate como estabas. Y de repente, el pelo volvió a su color normal. ¿Por qué dejaste de pintarte el pelo? O sea que no complaces a nadie. Nunca vas a complacer a nadie. Hay mucha gente criticona. No, tan fácil que es decir, oye, si le gusta el pelo canoso, que lo tenga canoso. Si le gusta el pelo oscuro, que se lo ponga oscuro. ¿Lo quiere verde? Vamos, que se lo ponga verde. O sea, se lo quiere rapar, que se lo rape, se lo quiere dividir a la mitad y poner una raya y pintarse la raya azul, roja y blanca. Vamos, patriota. Pero no. La gente siempre critica y siempre hay estos criticones. El problema es que lo tomamos personal. Lo tomamos personal. Y esa es mi primera recomendación contigo, si tú quieres saber cómo lidiar con criticones. Primero, ante todo, no lo tomes personal. No es contigo. La persona que critica está reflejando en ti su inseguridad, su inconformidad con su vida, su insatisfacción, su enojo, su frustración, su inseguridad, básicamente, su baja autoestima, pero lo refleja en ti. Tú te conviertes como una pantalla de cine blanca. Tú no tienes color. Contigo es lo que sea. Bueno, eso no es cierto. Bueno, sí, blanco es la ausencia del color. Negro es todos los colores juntos. Esto, tú te conviertes en una pantalla blanca en la cual cada persona proyecta lo que está pasando con ellos. La persona que está contenta a tu alrededor está proyectando en ti su felicidad y tú lo sientes cuando estás con alguien que te hace sentir bien, que te hace sentir a gusto, está proyectando en ti lo que siente. La persona amargada te amarga, la persona aburrida te aburre, la persona enojona te enoja, la persona criticona te fastidia, pero lo tomamos personal. En vez de decir, esto es con ella o con él, no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo nada que ver con este drama. No decimos eso. Empezamos con que se está quejando de mi pelo, estoy muy viejo, porque tengo las canas así. Es como los otros días le comenté a ustedes que fui al parque, como voy a ir hoy terminando el programa, a caminar a mi bebé. Y había un señor que creo que me lo dijo sarcásticamente, pero dependía de cómo yo iba a proyectar en él ese día cómo me sentía. Ese día tenía el pelo bien paradito. Cuando me lo cortó la María, la muchacha que me lo corta, me dijo, oye, ¿por qué en vez de secártelo con peine y cepillo, páratelo, sacúdetelo, que quede paradito? Tú no estás, a la edad que tú tienes, tú te puedes poner el pelo así. Dije, no, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si de por sí vengo parándome el pelo desde que tengo 16, 17 años. Siempre he estado, y hubo un tiempo que era mohawk. Era completamente apuntando a la estrella polar. Pero, y el señor me dijo, tu corte de pelo es muy moderno. Creo que me dijo moderno, no me acuerdo cuál fue la palabra, pero yo lo tomé como que te ves, está muy viejo para eso, estás ridículo para hacerte. Yo no sé dónde hay un libro de reglas que dice que cada persona tiene que ponerse el pelo según su edad, que tú no puedes pintártelo si tienes 40 o que no puedes pararlo si tienes 50 o que solamente la gente joven puede hacer X cosa con su pelo. Es tu pelo y tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu pelo. Right? Y con lo que sea. Pero la persona criticona siempre te va a criticar. Hagas lo que hagas. Y por eso es fácil entender. Así, más o menos así lo tuve, pero un poquito más largo a los lados. O sea, cosa que parecía, a mí me dijeron una vez que parecía una cacatúa. Me lo dijeron en un club, en una discoteca. Alguien se enojó conmigo y me dijo, hey, cacatúa. Pero a mí eso me da risa. ¿Por qué me voy a molestar? Cada uno vive, que todo el mundo critica, todo el mundo critica. Yo lo he hecho, entonces yo también proyecto lo que hay aquí. Pero hay una fórmula para que tú sepas si una persona está criticándote porque es contigo nada más el asunto, porque tiene un clavo clavado contigo, o porque es una persona criticona en general. ¿Cómo se hace? Yo te voy a decir después de esta pausa en un momentito. Te voy a explicar por qué lo tomamos personal. Nos sentimos mal que esta persona está ahí en nuestras vidas, va a estar en nuestras vidas. Cuando estamos con esa persona, hacemos el 100% de esfuerzo para lucir mejor, para hablar mejor, para vestirnos mejor, para hacer las cosas, para que no te critiquen. Y aún así te critican. Aún así encuentran errores en ti. Por eso, tú no puedes vivir tu vida complaciendo a un criticón. Honestamente, tú no debes de complacer absolutamente a nadie. A nadie. A la única persona a quien tú debes de complacer al 100% es a ti. Nadie más. Los demás sobran. No son ni determinan la moda, ni determinan tu pelo, ni determinan tu felicidad, ni determinan absolutamente nada. Vamos a ir entendiendo durante el transcurso del programa por qué los criticones critican y cómo tomar esa situación. Pero lo más importante que quiero que sepas es que hay forma de averiguar si la persona honestamente es criticona contigo o si es criticona en general, para que así no lo tomes personal, porque sufres. Yo sé que sufres. Yo sé que cada vez que te dicen algo por de dientes afuera, tú dices, no me molesta, no me molesta, no me molesta. Pero de dientes para adentro estás diciendo, ¿cómo? Si me vestí bien y me eché cremitas y me puse Botox y ya no puedo ni mover los ojos por la cantidad de Botox que tengo y parece como que estoy serio todo el tiempo porque no me puedo reír. Y así todo me encuentran errores y te los van a encontrar. Si estás muy vieja porque estás muy vieja, si estás muy joven porque estás muy joven, si estás muy gorda porque estás muy gorda, si estás muy flaco porque estás muy flaco, siempre va a haber un criticón. Cuando regresemos te voy a decir cómo determinar si el criticón es contigo, si el asunto es personal contigo o si es en general con todos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, más de En Privado, aquí en tu casa. El número de teléfono, si quieres hablar conmigo, tu amigo Eduardo López Navarro, es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. No te vayas, volvemos. Dime que no te gustaría tener en tus manos una colección de 123 consejos sobre todas las áreas del crecimiento personal. Consejos sobre tus hijos, sobre tu relación con tu pareja, sobre la intimidad sexual, la depresión, la soledad, la paciencia, la comunicación, la ley del hielo, divorcio, todo lo que quieras. Te ofrezco mi libro Una al Día, Cápsulas de Superación Personal, una gran colección de consejos y sugerencias para mejorar tu vida. ¿Lo quieres? Llama al 626-582-8912, 626-582-8912 y obtén Una al Día, Cápsulas de Superación Personal, 626-582-8912. Hola, ¿qué tal? Mi oficina Entre Amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios: terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños, hipnoterapia para problemas de ansiedad, de depresión, abusos. También aceptamos a las personas que están en el programa de víctimas de crimen. Con más de 14,000 evaluaciones, hacemos todo tipo de evaluaciones psicológicas para inmigración, incluyendo las de sufrimiento, asilo político, trata de personas, VAWA y Visa SU. Esas evaluaciones tienen prioridad y generalmente están listas en menos de una semana. Si deseas hacer una cita para cualquiera de estos servicios, llama al 626-582-8912. 626-582-8912. Recuerda que siempre estamos aquí para ti. 626-582-8912. 626-582-8912.
¿Te sucede que sufres de ataques de ansiedad? y que a veces estás caminando con tu perrito y no sabes qué hacer, te da un ataque de ansiedad, no puedes estar en tu casa porque estás lejos, no puedes ir corriendo porque llevas contigo un bebé, a un perrito, y no sabes qué hacer, yo te voy a dar un par de recomendaciones. El cerebro no puede hacer más de una cosa a la vez. Cosa de que si tú estás enfocado en la ansiedad, no va a hacer nada para parar la ansiedad, sino enfocarse y hundirse en la ansiedad. Lo que te recomiendo es que busques cosas que requieran contar, fórmulas, cuentas, matemáticas. Eso hace que el cerebro pare la ansiedad y trate de resolverla. Por ejemplo, empieza a contar de 100 hacia atrás hasta el 1, de 7 en 7. No de 1 en 1 ni de 2 en 2. Eso es muy fácil y no requiere sacar ninguna cuenta. Otra cosa que puedes hacer es identificar 5 cosas que empiecen con la letra D o cualquier letra. 4 que sean azules, 3 que no te gustan, 2 que sí te gustan y 1 que adoras. Cuenta cuántos carros de cierta marca ves, o cierta marca con cinto, o cierto color, cuenta. Cosa de que tu mente siempre esté haciendo diferentes tipos de calculaciones. Eso va a hacer que el cerebro se distraiga de la ansiedad y vaya a resolver la cuenta. Ese momento es una ventana de oportunidad donde puedes parar la ansiedad y reemplazar el pensamiento con algo positivo. El truco es aprender a controlar tu ansiedad y no dejar que tu ansiedad te controle a ti. Tú mientes, ellos mienten, yo miento, todos mentimos. No, no es una lección de cómo conjugar el verbo mentir. Es que las mentiras abundan desde la infancia. Las permitimos y las celebramos en nuestros niños. Le decimos, ¡ay, qué lindo! Mira, Domitilita, la gracia que dijo. No motives ni incentives el mentir. Ni es chistoso ni es divertido. Las mentiras dañan y destruyen. Si tú eres un mentiroso, comienza hoy mismo a hablar con la verdad. Recuerda que no hay buenos mentirosos, solo mentirosos suertudos. Pero esa suerte, tarde o temprano, se termina y encontrarás que todos los que te rodeaban ya no están contigo. Tus únicas compañías serán las mentiras. Y entonces, ¿qué harás? El estrés, la tensión, las presiones y preocupaciones del diario vivir llegan muchas veces a crear ataques de ansiedad y aún peor, ataques de pánico. Nuestras vidas se congelan. Nos atoramos en lo que parece ser un callejón sin salida. Pero salida sí hay. Mi CD, Relajación Total, incluye 2 excelentes ejercicios. Uno de visualización guiada y el otro de relajación progresiva muscular. En ambas serás guiado directamente por mí, por mi voz. Obtén el privilegio de una relajación total llamando al 626-582-8912. 626-582-8912. Al fin y al cabo, no te mereces vivir una vida tranquila, calmada, en paz. 626-582-8912. 626-582-8912.
Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado. Tu amigo Eduardo López Navarro. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Te doy el número de teléfono si quieres hablar conmigo. El teléfono es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Lo que sea que tengas en mente, la pregunta que puedas tener, importante que sepas que aquí estoy. Y estoy siempre listo para recibirte, siempre listo para ayudarte y apoyarte y encontrar lo que sea que tú estás tratando de buscar en tu vida para mejorarte, para sentirte mejor y sentirte bien.
Eduardo, se han reportado réplicas del sismo de hoy en la Ciudad de México. Uh-huh. Y bueno, no se han reportado mayor de 2.1 por ahí, o sea, no han sido mayores, así es que estamos bien.
Dios quiera, Dios así quiera.
Estamos todo bien por ahora. Oye, pues, Eduardo, fíjate bien. Que me llamó mucho la atención. Yo sé que tú amas a la reina. ¿Mm? Y obviamente hay muchos políticos asistiendo el día de hoy a su funeral, o estuvo. Y me llamó mucho la atención de que un político mexicano se tomó una foto, ¿no? Me pareció muy, muy mala onda que te tengas que poner la foto, ¿no? De decir, bueno, pues estoy aquí, ¿sabes? Te la voy a mostrar para que muchos lo puedan ver, para que vean a lo que me estoy refiriendo. Obviamente el canciller es el canciller, ¿no? Y dice, hola, estoy aquí en el sepelio de la reina. Y yo dije, le tengo que preguntar a Eduardo López Navarro por qué tenemos esta manía. O no sé si sería alguna disfuncionabilidad, Eduardo, de querer figurar. Pero que hasta en el momento de la muerte, cuando todo es doloroso, queremos sobresalir, ¿sabes?
Si no, ¿por qué tú crees que YouTube es tan exitoso?
¿Por el morbo?
No, yo creo que YouTube es exitoso porque todos queremos nuestro minuto de fama. Y todos queremos nuestro minuto de reconocimiento, y a todos nos gusta la atención, y a todos nos gusta salir en algún tipo de televisión o de programa o de cosas de ese tipo. O sea, todos buscamos ese reconocimiento y nos gustan esos minutitos de fama. Yo pienso que la persona que entra en un lugar así de solemne, en una situación así de difícil, porque por muy falsos e hipócritas que sean algunos de los miembros de la familia real, que me imagino que sí, también tienen que sentir algunos de ellos dolor verdadero. Perdieron a la madre, a la abuela, a la tía, a la prima, a la hermana, a lo que sea que hayan. Bueno, a la hermana no, porque ya no queda. Pero
una, ¿no? ¿Que le quedó una?
No, eran dos nada más. Y murió, fue Margaret, la princesa Margaret. Pero yo pienso que cuando tú estás sumido en esa situación, tú no vas a tomarte fotos. Tú vas a compartir un dolor o a dar tu respeto, a prestar tu respeto y tu presencia y tu apoyo con esa gente. Cuando tú vas a tomarte fotos, eso es ya grandiosidad. Eso es cuestión de exponerte y decir, mira dónde estoy yo. Lo hacemos, ¿no? Vamos a Italia, vamos a la Torre de Pisa y te retratas ahí aguantándola supuestamente a la Torre de Pisa. O sea, la gente quiere que la gente vea, porque somos no sé si está bien dicho, voyeuristas.
Sí, sí.
Y somos exhibicionistas también. Entonces nos gusta exhibirnos y nos gusta ver la exhibición del otro, ¿no? Por eso es que nos da tanta curiosidad ver cómo la gente tiene relaciones sexuales, por eso la pornografía es tan alta. Pues queremos meternos en el mundo de los demás. Por eso estamos en redes sociales. Porque queremos ver dónde fue Pepe, qué hizo Pepe, con qué ropa fue Pepe. O sea, todas esas cosas. Y por eso es que tienes vistas y visitas y amistades y seguidores. Porque la gente quiere saber de ti. Casualmente, te lo digo con total honestidad y no me molesta, nada más me gusta. Yo subo un programa de estos y puede llegar a 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas que lo ven. Subo un videíto corto de mi bebé y llega a 8,000, 9,000, 10,000 personas. Se les interesa más ver cómo me muerde que hablar de criticones. O sea, esa es la curiosidad del ser humano. Pero yo pienso que hay que tener ante todo educación. Educación no implica escuela, implica conocimiento y respeto y cosas así. Y esa educación dice que en un lugar así, de óptimo respeto, no anda uno tomando fotos. Casualmente me sorprendió que hizo eso, porque en Westminster Abbey, que es donde fue ella, donde estuvo velada antes de ir al castillo, no se permiten cámaras. Ni que tomes fotos adentro, porque ese es un cementerio interno. Ese edificio entero de Westminster Abbey, que es una iglesia, es un cementerio. Ahí está enterrado Shakespeare. Toda esa gente está enterrada ahí en ese lugar. Y Elizabeth I, Isabel la Primera, está enterrada ahí. O sea que es un lugar de respeto. Tú no vas a un cementerio y te tomas una selfie ahí con la boquita de ser, no, es mala educación. Entonces, qué triste que los latinos estamos dando otra razón más para que la gente nos critique y se burle de nosotros.
Pero es que, ¿sabes qué? Yo hace 2 años falleció mi papá, y lo que menos me pasó por la cabeza, Eduardo, Lo no. Que dije, hay una foto aquí con mi papá, una foto en el ataúd.
Bueno,
foto.
Hay gente que lo hace, Pepe. Hay gente hay que tener lo que muchos no tenemos.
Sangre fría.
Bueno, ok, vamos con esa. Sí. Pero hay que tenerlo.
Pero es que, Eduardo, si haces eso, sacas luego el código postal.
Bueno, yo te digo, cada uno en lo suyo. Pero bueno, ok. Va al tema otra vez. ¿Cómo tratar a personas criticonas? ¿Cómo saber si una persona es criticona? Lo primero que tienes que hacer es invita a una persona que esa persona conozca a salir con ustedes dos. Y observa cómo la persona criticona trata a la persona que va contigo, que es amiga o amigo de él. No es amigo tuyo nada más. Es alguien que también tiene relación con esta persona. Fíjate cómo se comporta con él o con ella, si tiene el mismo patrón de comentarios, si se centra en cosas negativas cuando habla, si hay críticas similares a las que te hace a ti, si se comporta como un crítico. La mayoría de las veces la respuesta es sí. Y si es sí, quiere decir que la persona es criticona no por ti, sino por ella o por él. Si con todos los demás se comporta bien y nada más lo es contigo, entonces hay un asunto no resuelto que hay con que lidiar y hay que manejarlo. ¿Ok? Nuevamente te doy el número de teléfono si quieres hablar conmigo, 1-800-943-4047. Chris está listo para tomar tus llamadas. Creo que debe estar dormido más o menos ahorita. 1-800-943-4047. Número 2. Averigua la realidad de qué hay tras los comentarios de la persona criticona. Entiende el mensaje subyacente. Eso es bien importante. Algunas personas criticonas pueden ser personas que tienen buena intención. Nada más que la forma en que expresan sus opiniones sale de mala forma. La mayoría de los criticones no están conscientes de cómo están dando información. Yo he dicho muchas veces que uno no puede ver lo que tiene en la punta de la nariz. ¿Right? Entonces, el criticón tampoco puede ver cómo se comporta. Tú lo puedes ver, pero el criticón piensa que está actuando como siempre ha actuado en su vida normal. Y te está dando un consejo. Los criticones usan mucho la frase, te lo dije, en inglés, I told you so, que cae de patada cuando te hablan de esa manera, cae horriblemente mal. Pero el criticón puede estar tratando de ofrecer muy buenos consejos, nada más que no sabe cómo. Entonces, yo te recomendaría que en vez de criticarte en cómo te dice lo que te dice, que te enfoques en qué te está tratando de comunicar. ¿Qué te está tratando de decir? Si, por ejemplo, la crítica viene de tu mamá que te está diciendo que eres un irresponsable con el dinero, ¿qué te está tratando de decir? Bueno, y te lo dice de una manera de que tú nunca vas a tener nada, tú siempre vas a ser un desastre, eres igual a quién sé yo. ¿Qué te está tratando de decir? Te está tratando de decir que tienes que cuidar cómo manejas el dinero porque eres dedos sueltos. Y hay que tener cuidado con eso. Entonces, si te enfocas en eso, pregúntate a ti mismo, ¿qué intentan decirme? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué me quiere decir eso? ¿Realmente me están tratando de forma ofensiva o tienen buenas intenciones? Nada más que están siendo expresadas de una forma inadecuada. Creo que vas a encontrar que la mayoría de los criticones, la intención es buena, pero el vehículo que utilizan para llegar a esa intención es equivocado, es de mala forma. ¿Okay? De esa manera también te vuelves más consciente en lo que te están tratando de decir. Y honestamente, si tú tomas el consejo y es un buen consejo dicho de mala forma, pero es un buen consejo, tu vida puede mejorarse gracias a ese criticón. Entonces, la crítica no es necesariamente mala. Hay gente que dice que es crítica constructiva y las personas que no les gusta ser criticados te dicen, pues que se vaya a construir a otro lado porque en mí no hay nada, ya yo estoy construido, no hace falta que me construyan más. Bueno, la palabra crítica no suena bien. La palabra opinión suena más bueno, ni tanto. La palabra consejo, ofrecer un consejo, ofrecer un punto de vista, creo que eso es mejor. que opinar, porque opinar se toma a veces como que yo soy una persona muy opinionada, yo soy una persona que tiene mis opiniones y yo creo que yo estoy bien y tú estás mal. Entonces hay una connotación negativa de poderío, de conflicto, de competencia. Creo que es más importante ofrecer un consejo. ¿Cómo se ofrece? No se da. No se da porque te dio la gana. No se lanza porque te dio impulso de lanzarlo. Se le pregunta a la otra persona, ya me permites darte un consejo o un punto de vista. Ok, o una opinión. Si la persona te dice sobre qué, le dices sobre qué. Si te dice no, gracias, no lo das. Pero hay personas que no, que le siguen dando como el chocolate. Cuando lo bates, para que chocolate. Pues lo sigues batiendo sin respetar lo que está sucediendo. Si te dicen no, es no. Si tú como mamá o papá de un hijo adulto le quieres decir algo a tu hijo o a tu hija de cómo criar a sus hijos, por ejemplo, y lo vas a lanzar como crítica, empieza a preguntar si tú puedes ofrecer una opinión, un punto de vista o una observación. Si te dice que sí, la das desde el punto de vista de yo, no desde el punto de vista de tú. Y si la persona te dice gracias, pero no gracias, te la guardas. Simplemente le dices, ok, voy a respetar eso. Si en algún momento te interesaría saber qué te iba a decir, pregúntame, yo con gusto lo comparto contigo. Y colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Así de fácil, así de fácil. La vida no es tan complicada, niños y niñas que están escuchando. La vida es muy simple. Lo que pasa es que nosotros los humanos somos excesivamente complicados en cómo decimos las cosas. Nos gusta, si están mirando lo que sucedió con la reina y los rituales tras rituales que se ven en todo ese proceso, qué barbaridad, que cuando tocan dos veces el bastón con el piso es que los guardias bajan un pasito y caminan como si estuvieran en las nubes, qué sé yo. Eso, si tú lo ves como ridículo, todos nosotros estamos llenos de los mismos rituales y no siempre son positivos, ¿vale? Y hay muchos de nosotros que nuestro ritual incluye empujar nuestra opinión en la otra persona porque queremos que esté bien y creemos que tenemos el derecho de darlo. No, nadie tiene el derecho de dar una opinión, de inculcar un punto. Al menos que tú le pagues a esa persona para que te enseñe, entonces te van a enseñar. Pero aún así tú puedes rechazar las enseñanzas de una persona con quien tú no estás de acuerdo. Me acuerdo mucho de Salvador Dalí, el pintor español, que cuando lo fueron a examinar, al terminar su universidad, su carrera de pintor, tenían que elegir una bolita y sacar el nombre de un pintor y de ahí hablar sobre él y contestar preguntas sobre él al azar, ¿no? Entonces, él sacó y la bolita de él creo que era de Rafael, no el cantante, de un pintor. Y me encanta porque dijo Salvador Dalí a los profesores que estaban ahí, les dijo, perdónenme, pero yo no puedo continuar con este examen porque yo sé más de Rafael que todos ustedes aquí juntos. Y lo reprobaron y lo sacaron de la escuela. Pero, o sea, ahí hay que tener cuidado con las cosas. Hay que tener cuidado cómo decimos las cosas. Ok, otra cosa que te recomiendo con los criticones. Tómalo como un feedback sincero. Toma la opinión del criticón como un feedback sincero. Su crítica es su fuente de honestidad. Así es como lo dice. No tienes que verlo de otra manera. Hay gente que es muy franca y critica y tú los ves con mala fe y mala voluntad y te das cuenta después que los ves simplemente como que están tratando de ayudar o que están tratando de darte un feedback apropiado. Son buenas personas. Cuando los conoces, entiendes que ese es su estilo, esa es su forma de ser y que son buenas personas. Entonces, me encantaría que en vez de verlo como, ¡oh! Vamos a usar un nombre de ustedes, sin ofender. Puede ser Alma Aguirre, puede ser Alice Herrera, puede ser Verónica Linares, puede ser Cristina Plasencia, puede ser Eva Reséndez, puede ser quien sea, puede ser Pepe de la Torre. Ahí viene Pepe. Ay, no. Las críticas. Ya empiezan las críticas. Y llega Pepe con su honestidad y viene a dar su mensaje. Y uno se molesta porque Pepe, que la crítica, o Alicia Herrera, o que no. Ahí viene con su aporte. Va a aportar algo. Que yo esté de acuerdo es otro asunto, pero va a aportar algo. Entonces ya no vemos a Pepe como, ugh, Pepe, sino lo vemos como, ah, ahí está Pepe. Y podemos disfrutar de lo positivo de Pepe o de quien sea, sin tener que dejar que esa nube oscura del concepto de criticón, que a veces lo es, nos afecte. All right.
Ahora, oye, Eduardo.
Dígame.
Hay un meme que te quiero mostrar.
A ver. ¿Qué meme es ese? Yo dando mi humilde opinión.
Para los que nos están escuchando, es un meme que se... Un meme es obviamente una caricatura, pero obviamente cuando uno da su humilde opinión es para sacar el veneno.
Y es una, para los que no ven lo que estamos haciendo, es una serpiente disparando su veneno. Yo no creo que la mayoría de los criticones quieren sacar su dinero. Yo creo que la mayoría de los criticones son buena gente, que tienen buenas intenciones. Nada más nunca aprendieron a hablar con respeto, ni con educación, ni de forma apropiada. Y simplemente sale como sale. Hay gente que es muy vulgar como habla, pero son excelentes personas. Simplemente cada dos palabras meten una mala palabra. ¿Y qué vas a hacer? Decirles que cambie. Pedirles que se laven la boca con cloro o con Ajax. No va a pasar. O sea, hay que, si los quieres a tu alrededor, tienes que acostumbrarte que así son y tienes que dejarte de ofender con esas cosas, por Dios. Mira cómo habla. Oye, ¿y tú qué dices a la hora de la intimidad? Qué agradable acción la que estás haciendo. No dices eso. Dices un montón de brutalidades y barbaridades y lo gozas. Esa es como la canción a Cereje. Lo bailas, lo cantas, lo gritas, lo gozas. A Cereje, ja, deje. O sea, y va el ja, ja, ja también ahí incluido. ¿Me entiendes? Tú me entiendes que me estás viendo. ¿Tú sabes a qué me refiero? ¿Por qué queremos ser puritanos si a la hora de la hora tú haces lo que los demás hacen? Nadie te escuchará, o tal vez sí, porque hay gente que pierde el control, los hijos lo escuchan en la recámara de al lado, el vecino en el apartamento de al lado, y los de la siguiente cuadra también. Pero oiga, nada malo con ser uno, nada más que también uno tiene que darse a respetar. All right. Ah, ¿cómo lidiar con estos criticones? No, ¿por qué no hacemos esto antes? ¿Por qué no te doy la primera parte de la frase de la semana? Acuérdate, todos pueden participar. Eso es siempre. Pero en esta ocasión, el viernes, vamos a tener de viernes a domingo a que participen todas las personas que quieran participar. Y entonces voy a pedirle a alguien al azar que me dé un número. Por ejemplo, si hay 200 participaciones, que me dé un número entre el 1 y el 200. Y ese número que me dé, vamos a buscar las cartas, los correos electrónicos, y ese va a ser el ganador, ¿ok? Me tienes que incluir la frase completita, tu nombre, dirección, número de teléfono y qué quieres que te enviemos, ¿ok? Aquí va la primera parte de la frase para esta semana. Y lo que vas a hacer es mandarla a eduardolopeznavarro34@gmail.com. eduardolopeznavarro34@gmail.com. La primera parte es, no te preguntes. No te preguntes. Dos veces más te la voy a dar. No te preguntes. Eso suena como una amenaza. No te preguntes. No te preguntes. Ahí está. Esa es la parte de la frase que te doy el día de hoy. All right. Aborda la incomodidad que sientes en tu interior. ¿Okay? Así como la crítica. Y esta parte pone mucha atención que es sumamente importante. Y nada más nos va a alcanzar hasta esta. De la misma manera que la crítica del criticón es un reflejo de lo que siente, la forma en que tú recibes la crítica es un reflejo de lo que tú sientes. O sea, puede que la persona te esté dando un comentario, entre comillas, criticón, pero no tanto, y tú lo puedes recibir como una cachetada. Pero eso depende de ti. Como tú estés pasando en ese momento, los filtros que tú tengas activos en ese momento van a determinar cómo tú recibes el mensaje. ¿Qué quiere decir eso, mis niños y niñas que adoro con toda mi alma? Que depende de cómo tú reacciones, te va a molestar o no te va a molestar la crítica de otra persona o la opinión de otra persona. O sea, ¿quién decía? Oh, Salvador. Hoy tengo a Salvador Dalí en la mente, no sé por qué. O sea, que si la persona es criticona y a ti no te da la gana de ofenderte, sentirte mal o percibirlo y recibirlo de mala forma, no te va a afectar en lo más mínimo. Vas a poder decir, esa es fulana de tal, así es su personalidad, sé que me está tratando de dar un buen mensaje porque el consejo que me está dando, la crítica que yo estoy sintiendo, tiene sentido. Nada más ella me lo está diciendo en su idioma, el idioma que ella aprendió desde niña, el idioma que su inseguridad le dio, ¿right? Tienes que preguntarte por qué me siento incómodo con su comentario, por qué no estoy contento con lo que acaba de decir, qué es lo que me molesta de lo que está diciendo. La realidad es que eres tú, ¿ok? Eres tú. Te digo los otros rapidito porque no vamos a tener tiempo para terminarlo. Número 5, no pidas opiniones si luego no las puedes aceptar. Si no te gusta que te digan algo que a ti no te gusta, si a ti hay que decirte, sí, tú eres el mejor, tú eres el más guapo, tú eres la más linda, nadie como tú, qué talentosa. Y eso es lo único que tú quieres escuchar, grábatelo en un CD y ponlo en tu aparato de CD y escúchalo sin parar porque no tiene sentido. La gente no habla así. Número 6, desconéctate de la gente que no quiere darte las cosas que tú necesitas. Si no puedes tolerar la crítica, desconecta de la gente que critica. Muéstrales amabilidad a los críticos, a los criticones. Te voy a decir por qué. Y ya voy rápido porque tengo un minutito para parar. Hay una película y un libro que se llama El Guerrero Pacífico, The Road of the Peaceful Warrior, que me encanta ese libro, El Guerrero Pacífico. Y hay un dicho que dice en la película del Guerrero Pacífico, las personas más difíciles de amar son las que más lo necesitan. Las personas más difíciles de amar son las que más los necesitan. ¿Qué quiere decir eso? Que el criticón necesita atención, que el criticón necesita cariño. No los trates mal, simplemente no saben cómo decírtelo. No hablan tu idioma, hablan el de ellos. Y tal vez ellos no hablen el tuyo. Y ahí no hay por qué pelearse porque una persona de Japón y una persona de Australia están hablando y no se entienden. Uno no habla japonés y el otro no habla el inglés. Entonces, hey, hablemos con el idioma y el lenguaje humano, que es el respeto, la sonrisa, la amabilidad, cariño, cortesía, cortés, cordial y cariñoso. Parte del idioma universal. All right. Niños y niñas, se nos acabó el tiempo. Quiere decir que ya nos vamos. Me encantaría, por favor, que compartas esta transmisión, que les des likes y corazoncitos, te lo agradezco infinitamente. A cada uno de ustedes les deseo, como siempre, en el camino de sus días, cada piedra se convierte en flor. Mi querido Pepe, muchas gracias. Mi queridísimo Chris, muchas gracias a ti también. Yo sé que te pusimos a dormir hoy, pero ¿qué vamos a hacer? Hoy nadie quiso hablar con nosotros. Lloraríamos, pero lo voy a tomar de esta manera. Voy a tratar de averiguar por qué no llamaron. Problema de ustedes, no es problema mío. Siguiendo lo que hablé de los criticones, les deseo como siempre que les vaya bien. Los quiero un montón. No olviden de compartir y darle like. Hasta la próxima.
Eduardo, ¿no?